COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. ¿Conoces a alguien en riesgo de pobreza? Lo cierto es que no sería algo extraño, y es que uno de cada cuatro asturianos se encuentra en esa situación. No son personas que no tengan un techo, sino que en muchos casos se trata de no poder hacer frente a gastos imprevistos como un arreglo en casa o no poder permitirse algo tan básico como tomar algo en una terraza. Un ejemplo claro de este tipo de pobreza cada vez más vigente es el caso de Miriam. Tiene un sueldo de 1.200 euros al mes, que no está mal, pero con cuatro hijos en casa es difícil cuadrar las cuentas.
En alquiler pago 600 euros, más, bueno, pues extraescolares, comida, luz, gas, préstamo del coche, etcétera. Pues cobro el último día de mes, pues a día 10, 15 ya estoy escasa, por no decir justísima.
Las cifras publicadas hoy en el informe AROPE, que recogen datos de 2023, muestran que en Asturias se ha reducido el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, aunque sigue siendo demasiado alto. Además, la mitad de ellos sufren niveles de pobreza severa, en hogares con ingresos menores a 611 euros por persona. También ha aumentado la tasa de pobreza extrema, con 65.000 asturianos en esa situación. Elena Rúa es la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias.
Pues claramente creemos que hay un porcentaje de esa tasa que ya es una pobreza estructural, lo cual nos preocupa mucho. No estamos sabiendo abordar esa pobreza estructural que mencionamos. No hemos vuelto ni al anterior al 2015, ni al 2008, cuando empezaron las sucesivas concatenación de crisis.
Son datos que sitúan al Principado como la segunda comunidad con mayor proporción de pobreza en el norte, solo por detrás de Galicia. Una situación que se refleja, por ejemplo, en entidades como la Cocina Económica de Gijón. Su director, Rafael Piñera, asegura que el perfil de usuario no es el que habitualmente nos imaginamos.
Nos sorprenderíamos si venimos al comedor y vemos pues una persona como tú, como yo, pues que, como bien dices, ante una situación sobrevenida y con la que no sé, un gasto extraordinario o una situación personal complicada, pues viene al comedor, ¿no?
Entre la Cocina Económica de Gijón y la de Oviedo sirven cerca de 1.000 comidas al día. En cuanto al tiempo, hemos tenido un día con más nubes que claros, también con alguna lluvia, un panorama que se mantendrá durante el tramo final del día. Las temperaturas se mueven ahora entre los 11 y los 16 grados centígrados y la máxima se ha alcanzado en Castropol, que se ha acercado a los 20 grados. Para mañana se espera que manden las nubes en el cielo del Principado con alguna que otra lluvia moderada. En cuanto a las temperaturas, mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento. Y tras la oleada de accidentes laborales que se ha producido en Asturias durante el último mes, comienzan a depurarse responsabilidades. Hoy hemos conocido la primera detención por homicidio imprudente. Se trata del jefe de equipo de la obra en la que José Manuel, de 32 años, fue arrollado por un tren mientras hacía labores de mantenimiento en Figaredo. El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, habría dado la orden de seguir trabajando cuando el encargado de seguridad, un trabajador de Adif, ya se había marchado. Además, había remarcado que sin su presencia no se podía hacer ningún trabajo. La investigación de lo sucedido ha contado con 20 declaraciones, tanto de testigos como de responsables de las 5 empresas involucradas en los trabajos. ¿Y te imaginas que un desconocido tuviese acceso a tu historial médico? Es lo que el PP ha denunciado, el uso de datos confidenciales de miles de pacientes por parte de la Consejería para la campaña de salud Dormir sin pastillas, un programa en el que se enviaron cartas con recomendaciones para reducir el consumo de tranquilizantes, ansiolíticos y también pastillas para dormir. El problema es que las cartas incluían datos de la historia clínica de los pacientes e iban sin certificar, con lo que algunas acabaron en manos de otras personas que pudieron acceder a esa información tan privada sin permiso. Una de las afectadas acudió a la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo.
Venía claramente alterada y molesta
porque por determinados motivos esta carta apareció en el buzón de un vecino que sin darse cuenta abrió la carta y cuando llegó a ella evidentemente pues venía ya con sus datos confidenciales, datos de la historia clínica puestos en conocimiento de una persona a la que no correspondía.
Pardo ha solicitado la comparecencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para dar explicaciones sobre lo que considera una vulneración del derecho a la protección de datos. Y el Principado paraliza la instalación de parques de baterías hasta que se redacte una nueva normativa que las regule. Según ha anunciado hoy el director general de Ordenación del Territorio, antes de final de año el gobierno regional aprobará un decreto suspendiendo las autorizaciones para instalar estos parques en suelo no urbanizable. Al mismo tiempo, iniciará los trámites para redactar unas nuevas directrices que permitan una implantación ordenada de estos proyectos. Los trámites que ya se han iniciado son los de la decoración navideña. Parece que cada año llegan antes. Y es que muchos vecinos de Oviedo y Gijón ya se han empezado a cruzar con los trabajos de instalación de las luces. Los dos ayuntamientos buscan renovarse y sorprender, contando ambos una vez más con el servicio de la empresa de Germán Vizcaíno.
Pues ahora mismo nos queda prácticamente un mes para instalarlo todo. Y hablamos de miles de decoraciones, de miles de piezas, de cientos de calles, cientos de plazas también, edificios, fachadas, elementos 3D, es muchísimo volumen.
Y no todo pasa por poner luz a las calles, hay otros elementos clave. Te venimos contando, y es noticia de COPE, que en Gijón el árbol de Navidad de la Plaza Mayor será más alto que el del año pasado, por lo que superará los 15 metros de altura. Oviedo y Gijón invertirán en la decoración navideña entre 700 y 800 mil euros. Cada caso distinto es el de Avilés, que no prevé superar los 150.000 y aún no ha adjudicado el contrato. Y otras fechas marcadas son las jornadas del desarme, que ya han arrancado. Desde este mediodía muchos han podido degustar ya el tradicional menú de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche. Este año participan 60 establecimientos. Te recuerdo que el desarme, ahora mismo, es fiesta de interés nacional, regional, aunque aspira a convertirse en nacional a partir del próximo año. José Luis Álvarez Almeida es el presidente de la patronal hostelera OTEA.
Para conseguir cosas, lo que tenemos que hacer es aumentar presupuestos, con lo cual nosotros vamos a pelear porque el desarme sea fiesta de interés turístico nacional, pero también le pedimos al alcalde que nos ayude. Sabemos que están elaborando pues presupuestos, bueno, pues que se tenga con cariño, que se tiene al sector, pero sabemos que hay que ir un poco más a más.
Los que no se van a perder estas jornadas gastronómicas son los pacientes de Luca, que mañana podrán disfrutar del menú. Eso sí, será un menú light para ellos, adaptado a las circunstancias. Y también te cuento que el PP ha vuelto a insistir en que de una vez por todas se finalice la autovía del suroccidente. Para ello, Álvaro Queipo ha exigido que esta obra se incluya en el nuevo plan de infraestructuras del Estado. El líder popular ha estado hoy en Salas y ha señalado, por una parte, el retraso que sufren las obras hasta La Espina y también ha pedido que se aborde la posibilidad de prolongar la autovía hasta el límite con León. Y con Óptica Quesada vamos ya con el deporte. Pablo Acebo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este jueves ha tenido dos grandes protagonistas, que son Santi Cazorla en el Oviedo y Guille Rosas en el Sporting. Cazorla vuelve a Málaga, donde jugó una temporada donde dejó un gran recuerdo junto a los Isco, Joaquín, Van Nistelrooy, con Pellegrini en el banquillo, y dice que si marca el sábado en la Rosaleda, no lo va a celebrar.
Ojalá pues pueda hacer gol, ¿no? Al final yo miro por mis intereses y por los del club y ojalá pues, si es verdad que Málaga pues es un campo donde si hago gol pues no lo celebraré por respeto a ese club y a la afición que tanto me ha dado.
Y en el Sporting, Guille Rosas ha recibido hoy el premio a mejor jugador del mes de septiembre y había ganas de escuchar lo que decía sobre su renovación. Termina contrato en junio. No ha soltado mucha prenda.
Yo es que le dije a mi representante que me dijese lo mínimo posible. Obviamente quiero quedarme, quiero seguir en el Sporting.
¿Qué es eso mínimo imprescindible que te dice? Más o menos cómo van las cosas.
No te lo voy a decir.
El Sporting, que juega el domingo en el Martínez Valero contra el Elche a las 6:30. Tenemos árbitros para la jornada. Sesma Espinosa va a pitar el Málaga Oviedo y Orellana Cid el Elche Sporting. En el Oviedo, Escandel se ha repuesto de sus problemas físicos, va a estar en la lista el portero, y Rahim vuelve tras la convocatoria de Níger. En el Sporting, la única baja de momento es la de Eric Curbelo.
Muchas gracias, Pablo. Pues hasta aquí el repaso de la actualidad del Principado de Asturias, pero la linterna sigue encendida, por supuesto. Seguimos contándote todo, todo lo que te interesa con Ángel Expósito.